Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta ya novena temporada, primer capítulo del año para nosotros. Uh-huh. Mike, feliz año, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz año, estoy obeso, estoy...
Estamos obesos.
Estamos obesos.
Yo estoy un poco resfriado.
Además, güey, qué mal pedo.
Pero nada que no, o sea, no lo suficiente como para que diga, güey, no puedo ir a grabar ni de pedo. Nuestro compromiso es real, güey.
Es muy real, güey. Con todo, güey. O sea, sí, sí. 24 de diciembre, capítulo. 31 de diciembre, ¡pum!, capítulo.
Sí, qué pedo. Yo pensé que la banda iba así como, nah, estos güeyes ya el conteo les valió. No, güey. Último día del año... La neta coincidió bastante chido, güey, y por eso sí, como que lo planeamos también así, ¿no? Como que dijimos, güey, el 31 hay que hacer nuestro especial con lo que más nos gustó, con lo mejor del año, güey, siendo que gustó bastante y ¿qué te parecíamos con unos saludos, güey?
Me parece la mejor manera de iniciar este episodio.
Que además, este es el primer capítulo del año en el sentido de que lo estamos grabando, güey.
Ok.
Porque ya hubo otro, ¿no?
No. No,
no, este es el primero.
Primero de todo.
Ok.
Primera grabación del primer episodio del año.
Buenísimo. Vamos con saludos del programa pasado que por ahí estuvimos platicando lo que más nos gustó del 2024. Saludos a Pedro Cervantes, a Susa7DA, a Zulema, a Tadeo, a Lulo, a David Zárate, a Emilio Ramírez, a Paola Conde, a Victoria Venegas, a Eduardo Strange, mi compadre, Martín Barba, Miguel Cruz, Beta VHS... No, Ana Rodríguez, a Mario Buendía, a Los Malito Clásico, que por ahí seguramente estarán invitados este año para hacer algo.
Definitivamente.
Saludos a SGM Mobiliario. Cada vez tenemos, wey, usuarios ¿te más random, pero no es queja, güey.
¿Sabes a quién ya no he visto? Ese que era Super Jeans o no sé qué. Jeans de calidad o no sé qué.
Jeans algo, sí. Ajá. Ojalá y siga en las filas de Horrorama. Ana Laura Rieta, Arearte, Sol... Y a Vex MMM, a todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este programa, por comentar. Por ahí algunos pusieron su listita de lo que más les gustó. Algunos Team Mike, otros Team Demge. Mm-hmm. Al final del día lo importante es que vean el programa y que ustedes tengan ahí su propia lista de lo que más les gustó.
Definitivamente, definitivamente. Y justo hablando de eso, el día de hoy traemos... nuestra opinión, ¿no? De una película que yo digo que oficialmente es la primera película grande de terror del año.
Sí, ¿no? Sí, sí.
A pesar de que nosotros la vimos previamente, güey, y que tuvimos una función semi-horrorama.
Sí, sí. De ahí fue conjunto con Cine Garage. Ajá. Con Cine Garage, que también es otro podcast ahí que se dedica al cine en general. Y gracias a la gente de Universal, que por ahí pues nos ayudaron a que tuviéramos esta función. Gracias a Desiree, gracias también a...
nuestro compa Andrés Capistrán.
Exactamente, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos los que afortunados que también hicieron... O sea, fue una dinámica interesante, porque regalamos boletos como generalmente lo hacemos. Pero también hubo una especie de posterama.
Sí, esa dinámica estuvo bien padre. La neta, platicando justo con la gente de Universal, dijimos como de, a ver... tenemos estos vinilos que están increíbles, la neta. Nos hicieron favor de mandarnos unos.
Exactamente.
Para nosotros.
Exactamente.
Pero nos dijeron así de... queremos que tu audiencia tenga unos pósters, digo, unos vinilos. ¿Cómo le hacemos?
Sí.
Y pues se nos ocurrió esta dinámica que ya hemos hecho de que hicieran un fanart. Lo cual fue muy chistoso porque por ahí vi varias rendiciones al Conde Orlok, pero pues todas basadas en...
claro,
en el que ya conocíamos.
Sí, porque además, que esto es algo que hace Creepy Dog Design, que seguramente estás muy familiarizado con ellos, que es como hacer pósters como conceptos o como predicciones de cómo va a ser la película. Sí. Desde que a veces solo está el título y el director, ¿no? Es como, pues vamos a hacer algo que podría ajustarse, que siento que sucedió un poquito porque si bien la película estrena el 25 de diciembre en Estados Unidos, llega un poquito después a México, llega el 1 de enero, entonces como que todavía esos fanarts que llegaron pues eran reinterpretaciones un poquito más libres, ¿no?
Sí, 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 sí. Y estuvo bien padre, la verdad es que llegaron cosas increíbles.
Sí.
Me atreví a decir que esta es una de las dinámicas que más mails han llegado. O sea, la banda estaba vuelta loca.
Siento que el hype por esta película estaba cabrón. O sea, desde que anunciamos o empezamos a medio tisear que iba a haber una función de Horrorama, había un chingo de gente así preguntando, pidiendo boletos, la cantidad de mails. O sea, antes que tú te encargaste de esa dinámica, porque hacemos como una y una generalmente, pero tú te encargaste de la dinámica y yo nada más veía cómo llegaban mails y mails, pero una cantidad así obscena, güey.
Sí, también llegaron bastantes pósters. Uh-huh.
Mínimo como unos, ¿qué? ¿10 o 15?
Como unos 15
más
llegaron.
O menos, llegaron un chingo.
Por ahí tuve que descartar algunos que, por ejemplo, estaban usando inteligencia artificial.
Ok.
No sé, pero los que escogimos, creo que la neta, wey, estuvo bastante chido.
La selección estuvo tan chida que por ahí te armaste un posteo así como de, güey, vean lo que llegó.
Sí.
Y yo dije, no mames, ojalá y tuviéramos 8 salas, güey, para invitar a todos. Porque la neta llegaron unas cosas de la más alta calidad. Sí, cosas sí, muy sí, chidas, sí. Cosas de compas, cosas de gente que a lo mejor no topamos, pero uh-huh. que ahora ya vimos su trabajo uh-huh. y está chido, entonces...
Y que Rama sirva también con una pequeña plataforma para que claro. más gente vea el trabajo de
sí,
de
o sea, me encantaría que estas personas que le dedicaron su tiempo, esfuerzo y todo a hacer una reinterpretación de este póster o lo que sea, que por ahí tengan un poquito más de audiencia, como decir, güey, este es mi trabajo, hago un... ilustración, hago diseño, hago este tipo de cosas y que esa audiencia como que conecte un poquito más, ¿no?
Sí.
Siempre está chido tener como una comunidad que combine horror y cosas gráficas, ¿no?
Sí, 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 está increíble porque además pues es nuestro background, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
También por eso le prestamos tanta atención a eso porque pues es lo que nos gusta y es lo que hacemos y pues uh-huh. obviamente queremos sí. unir esos dos mundos.
Si no fuéramos diseñadores gráficos o personas que se dedican a... lo visual, que probablemente haríamos otras dinámicas, así uh-huh. como de disfrázate del conde Orlok y otras dinámicas.
Otras dinámicas.
Otras, por de decirlo
otro
así.
De sí, otro sí, sí,
exactamente.
Sí. Hablando justo de esto, pues creo que la anticipación por esta película era muy grande, empezando porque se anunció desde 2015.
Ajá, y se anunció con un cast completamente diferente al que vimos en la pantalla grande, güey.
Así es.
Por ahí estaba Harry Styles y estaba
Anya Taylor-Joy.
La comadre del Rana, güey.
La comadre del Rana.
La argentinísima Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy. Sí, sí, sí.
Y esto pues ya no se cumplió, la señora se fue a hacer Furiosa. Y y pues Harry Styles se va a hacer, supongo que más música, giras, no
sé. Esperaría, me gustaría, no sé. Pero sí, iba a ser una cosa completamente distinta. De hecho, uh-huh. ya lo habíamos platicado aquí en algún momento, iba a ser... era originalmente la primer película que quería hacer Robert Eggers.
Sí.
Pero bueno, pues, creo que no se sentía ni preparado ni tenía como las condiciones que él quería. Uh-huh. Y por eso empezó, pues, con, como ya sabemos, con The Witch.
Sí, a mí lo que me impresionó esta película fue... más ahorita hablaremos uh-huh. más o menos la película, pero todo el hype que creó, güey. O sea, era como de las cosas más anticipadas desde que se anunció. Así como, güey, ahora sí ya va a llegar, güey. Uh-huh. Ya no es así como una idea o una... ya está en postproducción. Ahora sí ya va a ser una realidad, se va a estrenar. La va a distribuir Universal. Y, güey, el hype estaba pero cabrón. Y siento que eso jugó de una manera interesante uh-huh. a cuando la vimos a finales de octubre, si no me equivoco. Uh-huh. O en principios de noviembre, uh-huh. más o menos. La vimos en una función que muy amablemente la gente de Universal nos invitó. Que siempre la neta se rifan muy chido. Y fuimos a verla en una sala completamente llena.
Ajá.
Digo, la sala es chica, que serán unos 50,
a lo mucho.
Más o menos espacios que tienen ahí en las oficinas de Coyoacán, completamente llena y la expectativa está a todo lo que da, ¿no? Salimos y había opiniones divididas.
Sí.
Muy divididas.
Muy divididas.
Muy divididas sí. de compañeros que por ahí reseñan cine, otros sí más clavados o enfocados al horror y otros más como cine en general, uh-huh. ¿no? Pero me gustó que nadie fue indiferente a esta película. Tenía que causar como... o que te gustara o que no te gustara y por qué, ¿no?
Fíjate que algo que me llama mucho la atención, independientemente de la película, uh-huh. este año vimos por lo menos
24
tres,
el pasado.
Este año que acaba de pasar. Hubo por lo menos 3 películas uh-huh. o producciones, por así decirlo, con protagonista a Nosferatu / Drácula.
¿Sí?
O sea... ¿Renfield es 2023?
Renfield es 23, sí.
Bueno.
No, Renfield es 24.
¿Sí?
Según yo.
Bueno, pues tenemos Renfield.
Sí. O sea, según yo es 24, pero como...
Early 24.
Ajá, enero, marzo. Ajá.
Puede
bueno.
ser, puede ser que sí. Digamos que sí.
Sí.
Renfield. Uh-huh. Tenemos el... Digo, es... No, no es exactamente lo mismo, pero salió como este remake de Salem Slot. Uh-huh. Hubo una campaña para hacer un Kickstarter de un remake slash remix, así dice la campaña.
Remix.
Ajá, ahorita te voy a explicar por qué.
Okay, okay.
De la película original de 1922 que se estrenó en así hace unos meses.
Ajá.
Muy extraña, una cosa muy extraña. Creo que los resultados no fueron los esperados. Lo que el director quería hacer era utilizar todos los escenarios de la película original.
¿Sí?
Y poner actores nuevos.
Uh-huh.
Y actualizar ciertos diálogos.
Ok.
Una cosa
igual, rara. ¿Igual únicamente con diálogos o ya con audio?
No, ya con diálogos.
Ok, ok.
Ajá, okay, que no fuera una película silente.
Ok.
¿No? A eso me refería.
Sí.
Por ahí está involucrado el señor Duke Jones en el papel del Conde Orlok.
Ok.
O sea, es un hombre, pues, grande.
Y ¿no? Esto fue este año.
Sí.
Pero el Kickstarter se logró y salió la película y todo.
La película lleva 10 años queriéndose lograr.
O sea, es un Kickstarter de 10 años. Mierda, güey. Y este año, bueno,
este
el año
2024 se estrenó.
Ok, ok.
Así como que querían... Vi el trailer.
Ah, ok.
Se ve terrible.
Yo lo que vi, ahorita justo platicando como de la original, el 22, güey. Vi que alguien, o sea, como que agarró el... Muy fan de Radiohead, agarró el Key Day y el Amnesiac.
Uh-huh.
Y lo pusieron como de música de fondo. Y estaban haciendo como proyecciones en Austin y así, güey. Y luego como que, o sea, obviamente la película es blanco y negro y como que desfasaban un poquito como en estas, ya sabes, como que se ven como un poquito de color, pero muy sutil, como cuando desfasas ahí ciertas capas, güey.
Como los canales, ¿no?
Exactamente, exacto. Cuando desfasas como canales, se veía, por momentos se veía como medio colorido, güey. Me pareció un experimento interesante. Por ahí está el tráiler. Y sí tuvo proyecciones en Estados Unidos. No tengo idea cómo le fue, güey, pero pues como que alguien dijo, va, Radiohead, Nosferatu, venga, güey. Así como...
Eso está muy interesante y justo le suma al punto al que quería llegar. En pleno 2025 sigue habiendo interés por Nosferatu, sí. O sea, por la figura del vampiro.
Uh-huh.
Se me hace una cosa muy interesante. No estoy diciendo si buena o mala,
ajá,
solo interesante.
Es un fenómeno interesante.
O sea, sí. No estamos viendo más versiones de Frankenstein, no estamos viendo más versiones de cualquier otro monstruo, ajá, clásico. Nosferatu. Slash Drácula,
sí.
Siempre están ahí. Está muy cabrón, o sea, me llama mucho la atención.
Está muy cabrón porque además también ha habido como diferentes reinterpretaciones, güey. Uh-huh. Tanto en... O que se basan como en el texto original, otras que por ahí juegan con otras temáticas, pero que como que giran alrededor de... Pues básicamente el vampirismo, de Nosferatu, de Drácula, etcétera. Entonces, lo que comentas es interesante porque sí, o sea, como que no... Nunca se ha apagado esa llama, güey.
No, muy raro, güey. O sea, sigue habiendo... No sé, me llama la atención. Ahorita que decías justo de que... O sea, no tenemos que olvidar... Que al final del día, Nosferatu, este Nosferatu de Robert Eggers, uh-huh, sí es un remake.
Sí, sí, completamente.
Porque la Nosferatu de 1922 de Murnau,
uh-huh,
es una adaptación,
uh-huh,
del libro de Drácula.
Exactamente, que por ahí un tema de derechos...
La viuda de Bram Stoker,
uh-huh,
en 1923, dijo, a ver.
¿Dónde está mi varo?
¿Qué?
Esto se parece un chingo, qué pedo.
¿Qué traes a mi Murnau? ¿No?
Cállate con las regalías, güey.
Y pues no hubo tales, güey. Más bien, no sé si quería regalías. Yo creo que más bien la morra no quería que se usara.
Okay.
Y de hecho, se mandaron,
uh-huh,
a destruir casi todas las copias,
uh-huh,
de la película de Murnau.
Sí, y luego iba por ahí, creo que los 60 como que se restauró.
Se sobrevivieron algunas y es por eso que podemos ver la película, claro, clásica, ¿no?
Sí, que está en YouTube ahí gratis,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, muy según yo eso ya está librísima de derechos.
Sí, pues güey, ya tiene 102 años.
102 wey. Años, güey. Entonces, pues al final del día Robert Eggers tampoco estaba haciendo nada original.
No, y ahorita quiero...
Sí,
vamos a... Quiero tocar ese tema.
Esta película está protagonizada por Lily Rose Depp, uh-huh, hija de Johnny Depp.
La cosa más nepo baby del mundo, güey.
Pues sí.
Para bien y para mal.
Pues sí. Nicholas Hoult,
uh-huh,
Bill Skarsgård.
Nicholas Hoult del Renfield, güey. El Renfield de Universal, güey.
El Renfield de Universal. Es como de... Sí, vato no acaba de salir en otra cosa.
Pues, ajá.
Bueno. Willem Dafoe. Sí, este señor, wey. Aaron Taylor-Johnson. y Ralph Ineson.
Buen cast, ¿no?
Un cast muy sólido.
Sí, sí. Salvo por Lily Rose, que en lo personal no soy fan. No soy fan, pero habrá banda que sí.
Y ahorita también vamos a clavarnos en
eso. Porque también hay unas comparaciones ahí que decir.
Ya sé para dónde va.
Tú y yo estamos conectados, me diste la mente en algo que le voy a tirar duro, güey.
De acuerdo. Y fíjate que también algo que sí me gusta de algunos directores, y en este caso de Robert Eggers, uh-huh, es que lleva trabajando con un equipo bastante consistente.
Sí.
La cinematografía es de Jarin Blaschke, que es el cinematógrafo de todas sus películas anteriores.
Eso está poca madre, ¿no? Que dices como, güey, me entiende lo que quiere, uh-huh, hacer, güey. Pues es la persona capacitada, ¿por qué debería cambiarlo, no?
Y te ayuda a consolidar también un estilo y una cohesión a lo largo de toda tu trayectoria.
Eso
no sé si importante. Más adelante cambie de director de cinematografía, uh-huh, o no sabemos, pero al día de hoy, en esta su cuarta película, sigue siendo el mismo y eso se me hace chido.
Sí, muy, ¿no?, consistente.
Igual el vestuario de Linda Muir, y se me hizo muy cagado que el productor de la película sea,
sí,
Chris fucking Columbus.
Eso está loco, güey, porque lo asociamos como con, ya sabes, cosas más ochenteras, Home Alone, o sea, ya sabes, güey, que el tipo es una verdadera reata, güey. Uh-huh. Pero como que no pensaría que le interesa este tipo de proyectos más oscuros, o como muy diferentes de la línea que generalmente maneja. Pero bueno, unas son las cosas las que te gustan y haces, y otras las que decías como apoyar, producir y ponerle varo, ¿no? O sea,
cosas completamente
diferentes, güey.
Se me hizo
llamó la atención. Cuando vi Chris Columbus, dije, ese Chris Columbus, incluso me metí así como a IMDb, y dije, ah, no mames, si es nuestro Chris Columbus, con el que crecimos,
güey, que marcó nuestra infancia, güey.
Definitivamente, sí,
pues,
güey.
Pues también tiene sus gustos ahí más darks.
Uh-huh. Que fíjate que en la música, en el, uh-huh, score, la hace acá Robin Carolan. Uh-huh. Que al menos en las dos primeras películas de Eggers la hace otro güey que se llama, si no me equivoco, Michael Corbin, algo así. Y ahí sí como que dije, siento que Corbin la hacía súper bien. O sea, al nivel de que cuando salió Lighthouse, yo me compré ese score, güey, porque me mamó muchísimo. Entonces, ahora que Universal amablemente nos envió, dije, no me había fijado, me gustó mucho la música, no me había fijado de quién era, y vi que era otra persona, y dije, y que también se aventó Norman. Uh-huh. Entonces, me pareció interesante.
Ok. Buen dato. Pues no sé, o sea, no sé si valga la pena incluso como hablar de la historia.
A lo mejor muy brevemente.
Muy brevemente, ¿no?
O sea,
¿no?
Como que,
digo, igual no, nadie tiene por qué haber visto
absolutamente nada. Y también en un momento vamos a hablar de por qué es importante que hay una, o me parece importante que haya una nueva atmósfera tú.
Ok, ajá.
Pero, ¿quieres contarnos rápidamente de qué va?
Sí.
Es una historia que ya todos conocemos.
Sí.
Únicamente para los que, quienes no la han visto, no tienen tanto contexto de qué va atmósfera tú, ¿no?
Sí, pues es la historia de un recién y muy joven matrimonio.
Un newlyweds.
Unos newlyweds.
Recién casados.
Ajá, exacto. Que están ahí. Él está buscando como que le vaya mejor en su trabajo. Uh-huh. Es una especie de, ay, se me fue la palabra. Cuando te dedicas justo a este tema de la compraventa de terrenos.
Ah, como de, sí, con bienes raíces, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Trabaja en ese pedo. Está buscando un ascenso, está buscando que le vaya mejor en su chamba, porque pues, el casado casa quiere.
Y lo dicen en la película, sí, lo cual me dio mucha risa, güey, porque es algo que nuestros jefes, abuelos decían, güey.
Que aparte siento que ni siquiera lo dijeron así en inglés y como que lo adaptaron.
Sí,
una,
sí.
Una cosa de rarísima.
Ajá, porque es como un inglés ahí medio raro, que, ajá, pero al final sí viene la frase como, el casado casa quiere.
Ajá, wey. El casado casa quiere. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces le asignan a este carnal una misión que es viajar hasta, pues, Transilvania, ¿no? Uh-huh. A conocer a un aristócrata de un rancio abolengo, uh-huh, y bastante, pues, extraño, ¿no? Bastante.
Que vive en un castillo.
Vive en un castillo, uh-huh, tiene unas costumbres ahí medio extravagantes.
Uh-huh. Conocido como el Conde Orlok.
El Conde Orlok. Uh-huh. Y pues tiene que ir y el vato dice, pues, ¿por qué no vienes? Y de todas maneras va a venir a habitar su propiedad, uh-huh, acá, porque no, es que
tienes que tú llevarle el contrato.
Tienes que llevarle el contrato.
Para que lo firme y que te dé así como la manita y decir, chido, pues ya está tu contrato, ahora nada más le caes para acá, ¿no?
Exactamente, y entonces el vato dice, bueno, pues supongo que sí, si es lo que hay que hacer, pues órale. Ajá.
Pero en ese viaje se encuentra así con temperaturas extremas, llega como a un pueblito antes donde...
De gitanos
la,
ahí.
Ajá, como que la gente, son como esos gitanos como tipo Snatch, güey, pero de la sí. época, güey, así que no se entienden ni hablan y todos están así como loquitos, güey.
que seguro nada más cogen entre ellos, entonces ya todo el mundo está acá.
Ajá, güey, sí. Ajá. Sí, hay unas relaciones ahí medio...
Un Monterrey y cualquiera.
¿No? Un Monterrey y cualquiera. Saludos a la gente de Monterrey. Y que todos como que le advierten así, no vayas para allá porque pues está denso, güey. Lo tratan de la verga.
Es como cuando Simba le, digo, Mufasa le dice a Simba así de, allá donde no toca el sol, ahí no.
En el Estado de México, güey. Ahí no. Saludos a la gente del Estado de México.
Saludos a nuestra gente bonita del Estado de México. Allá no te, no vayas, allá está gacho. Allá no nos metemos.
No, para allá no da el sol, güey.
Allá no da el sol. Donde no pega el sol, donde no hay calor.
Exacto.
¿No? y además, pues bueno, en su trayecto, pues se va, o sea, se mete a lo más profundo del bosque y pues obviamente empieza a alucinar y a ver luces y lobos y cosas acá locochonas, ¿no? Y incluso la gente del pueblito le advierte, ¿no?
Sí, le dice como de, güey,
ni no, siquiera menciones el nombre de este carnal, güey, sí, no hablamos de él.
No vayas ahí, güey. No. O sea, y el vato dice como, pues es mi chamba, tengo que ir, güey. O sea,
¿qué es lo que
la neta, el compromiso con la chamba es real, güey.
Sí, ese, es wey. como Rorama, güey.
Sí, güey, que es como, güey, estás enfermo, mejor no vayas. Como, ¿cómo no? Su madre, voy a ir, güey, aunque deje el micrófono todo lleno de... bichos, güey.
Sí, nada, este para allá.
No estoy tan enfermo, güey. Okay, no estoy tan enfermo, güey.
Yo estoy muy bien, entonces no me quiero enfermar. Pues total que el vato llega, ¿no? Llega pues en un castillo completamente hecho mierda, ¿no? Dilapidado por completo. Uh-huh. Y para un castillo de ese tamaño, pues no hay como servidumbre.
No, como que se sugiere que ese güey vive solo y el güey hace todo solo. Y cuando llega, como que no llega y le es como, ay, güey, qué pedo. O sea, como que entra y es como, güey, qué pedo está este compadre. Y como que sí lo ve entre las sombras. Que es, eso me gustó mucho, ¿no? Que no te lo revelan en el segundo uno. Así como de, ah, mira, pues ya llegó este güey. O sea, como que entra y ve qué pedo. Y como que entre sombras le habla y le dice como, güey, el contrato y no sé qué. Y medio le enseña por ahí un poquito el castillo, güey. Y pues ya firman el contrato y pues como que este güey, el Nicholas Holt, el papel de Thomas está así como... de, qué pedo, ¿no?
Qué trans, o sea, ¿no?
Las advertencias eran reales. Sí, este vato está rarísimo.
Sí, se saca de onda, sí, saca de onda. Y pues por ahí como que de repente ve que, oye, a ver qué traes ahí. A ver, presta, ¿no?
La aplicó el presta, güey.
A ver, presta. Decía, a mí me gustan mucho de estos mocos.
Sí, güey.
A ver, ¿quién es esta? ¿Quién es tu Jailita?
Y la ve y dice, ay, caracas, güey.
¿Es tu pecorita? Está chida, ¿eh?
Dice, ah, mira, no estás tan pendejo, güey. Pasé un vato de bienes raíces, mira nomás lo que te andas dando, güey.
Andas comiendo bien, ¿eh? Y el vato también así de, pues a mí me gustan mucho estos también.
Ajá, el horror le dice, ah, mira, me voy a quedar con esto.
Me voy a quedar con esto. No, es mi morra, no.
Y se queda con el locket.
El locket.
Con el camafeo, güey. Es un camafeo, güey.
Es un camafeo. Es la segunda vez en este programa que sacamos la palabra camafeo. Ya la habíamos mencionado en otro episodio. Pero
bueno, se queda con el camafeo.
Se queda con el camafeo.
¿Puedo hacer algo con esto? Dice, güey, ahora mi interés ya no es esa pinche casa que acabo de comprar, güey. Ahora es esta morrita que se ve increíble, que es Lily Rose Depp, el papel de Ellen.
Así es. Ahora, y aquí es donde viene la triquiñuela, güey, donde le aplica el switcheroo. En realidad, pues el vato... le da los papeles para que firme y pues el vato está tan asustado.
Ajá, y como que no entienda el idioma.
Ajá, exacto.
Como que está en germano antiguo, una madre.
Es una cosa ahí, rarísima, ¿no? Porque se supone que el conde Orlok manda los papeles a esta parte. Que de entrada ese es el primer error de la película. Dicen que está en Alemania y en esas épocas Alemania todavía no existía.
Todo Mordava era Alemania.
Ajá, entonces... bueno, manda los papeles a esta región, a la ciudad, para que los revisen. Y entonces como, ah, no, sí, ya los revisamos, ahora llévalos de regreso para que los firme. Pero lo que en realidad estaba haciendo era cancelar su matrimonio.
Exactamente.
Para darle a su morrita.
Exactamente.
O sea, lo engañó.
Lo engañó vilmente.
Nos y dice lo bailó.
Como de, güey, ya firma. Y el vato como, sí. O sea, como sí. Con la presión dice, no, este güey va a apañar si de una vez firmo.
Sí,
güey.
Sí, y mocos.
Y firma, güey.
Y estaba firmando el divorcio.
El divorcio y también como el casi el cambio de propiedad.
La cesión de derechos, güey.
De la Lily Rose Depp, güey. Sí. Nada estúpido.
Nada güey. Menso, güey. Nada menso nada, el conde. Nada, cabe mencionar que para todo esto, Helen ya le había dicho a Thomas como de, oye, no vayas.
Sí, es la primera que le dice como, güey, quédate, clavamos un ratito, güey. ¿Ya sabes? Y el güey, todo siendo un profesional, Thomas le dice como, no. No pensamos en la luna de miel o no me acuerdo si hubo luna de miel, no me acuerdo, güey. Pero el vato le dice como, no, a mi trabajo, porque güey, o sea, porque el vato le dicen, güey, o sea, te vas a dar una pasta de la comisión, güey.
Sí.
El vato como dice, güey, pues con esta pasta pues ya puedo comprar casa, mejorar, entonces como que...
Y aparte tú estás endeudado. Ajá. El vato está endeudado con un compa y que le dijo, oye, aliviéname con una feria, ¿no?
No, y que además se vuelven como los responsables de cuidar a la Lily Rose y lo que pues este güey se va a que lo engañe el Orlok, güey.
Claro, porque se empieza a deschavetar la Lily Rose, ¿no? O sea, empieza a tener como ataques de pánico, empieza a ver cosas.
Que eso también en un momento lo vamos a comentar.
Y muy al principio vemos que de alguna manera ya hubo una interacción en el pasado entre el conde Orlok o el espíritu del conde Orlok o algo así.
Con Lily Rose.
Con Ellen, ¿no? Sí.
Que de hecho así empieza la película, es como las primeras escenas.
Uh-huh. Ojo, esto no es un spoiler, esta es la misma historia que hemos visto 400 millones de veces.
Desde 1922, güey.
Sí, o sea, no hay nada que no sepamos.
Sí, no, siento que no se le cambia mucho, ¿no?
¿Por qué? Porque está basada en el libro de Bram Stoker, ¿no? Entonces no había mucho para dónde hacerlo. Pues ya, total que el vato le dice, oye, pues ya me voy. Y el vato le dice, no, quédate, güey. Está lloviendo,
güey. Es un chaca, güey. El oro es un chaca, güey.
Es un chaca, güey. Sí.
Sí, le dice, no, quédate, güey, quédate.
Y pues en la noche se lo empieza también ahí a apañar, güey.
Ajá, como que su deseo de sangre, obviamente, como siguiendo la mitología de todo lo que es Drácula y Orlok, ya sea las diferentes reinterpretaciones, como que igual, o sea, despierta así con pinches agujeros y sangre. Y el vato dice, güey, ¿cuándo pasó esto, no? Porque además el Orlok como que tiene una especie ahí como de poder de que los hipnotiza o como que les da un sueño como súper profundo. Ajá. Mientras pues el vato se agasaja ahí, ¿no?
Se tiene que alimentar.
Bastante ventajoso.
Bastante
también,
ventajoso. Uh-huh. Bastante ventajoso. Pues el vato dice, no, ni de pedo me voy a quedar aquí. Me voy a escapar. Uh-huh. Se avienta ahí de la ventana. Cae como a un río y no volvemos a saber de él hasta dentro de un buen rato.
Exactamente.
Obviamente las noticias llegan y le dicen a su morra que pues que está desaparecido, que no saben qué onda. Esta morra está cada vez más loca, ¿no?
Se empieza a deschavetar. Uh-huh. Y se sugiere que empieza a tener como cierto contacto medio psíquico, onírico con Orlok, ¿no? Se le empieza a presentar los sueños, etcétera. Entonces Orlok dice, güey, pues ya me voy a cambiar, pues me voy para allá, pues ahí está la morra, está chida, güey, pues vámonos, ¿no?
Aquí pasa algo también muy interesante. Vemos que el que es como el jefe de Thomas, en realidad también tiene unos intereses ahí medio ocultos y es como el lacayo. Uh-huh. El lacayo del conde. Sí. Es como ¿cómo se llama cuando el güey que te debe tus asuntos? Como tu apoderado legal.
Ajá.
En
como que le firma una carta a poder.
Ándale, güey. Como que le dio una carta a poder. Así, pues, sí, tú te encargas. Pero en realidad, pues, lo que está haciendo este vato es preparar todo porque ya viene para... O sea, ya va a dejar Transilvania y viene a esta parte de lo que es la actual Alemania, ¿no? Uh-huh.
Que me gusta mucho la idea que se sugiere que cuando viaja como que lleva la plaga, como la...
Viene la plaga.
Tal cual, sí, a este pueblo le va a caer la malaria.
Era algo de lo que Enrique Guzmán ya nos había hablado, güey.
Exactamente, ahí viene.
Ahí viene la plaga, güey. Le gusta matar. No dice así, pero bueno.
Pero en este caso en este caso sí, güey.
Que también vimos el año pasado una película al respecto.
Ajá,
el viaje del Demeter, el último viaje del Demeter, que es justo toda esta travesía. Del conde, ¿no? En el barco y como diezma a la tripulación.
Mucho más enfocada en el viaje, no tanto en el antes y el después, sino como en el recorrido que tiene el Demeter.
Así es. Y cuando llega, pues casi casi se estrella en el puerto, uh-huh, y toda la tripulación está muerta y junto con ella decenas de ratas.
Chingos de ratas.
Que como bien sabemos, uh-huh, en esa época pues la banda no estaba preparada para una pandemia de esa,
exactamente,
de esa magnitud.
Que además, ¿no? Pues como es el tema de que, güey, viene la peste, de que las ratas, de que no están preparados. Y me gusta que Borlock llega y no llega solo, ya con un chingo de ratas.
Ya con su entourage de
ratas. Ya con su entourage de ratas diciendo, güey, de aquí soy, güey, voy a salir con ratas, bien comido, güey, y con morra, güey. O sea, el vato...
Y con morra y con propiedad.
El vato va por todo,
güey. Va por todo.
Exactamente.
Y toda la, toda la gente de esta población empieza a caer enferma, ¿no? Y son pues una enfermedad mortal, güey. Uh-huh. O sea, se mueren en cuestión de días, ¿no?
Sí, porque además en ese momento la medicina pues, era bastante precaria, ¿no? Sí, y que también algo que sí me gusta mucho de la película es que ya en el personaje de William Dafoe, del profesor, el profesor Alvin Everhart, como que ese güey juega con la ciencia, pero también como con la...
Como un poco de misticismo, ¿no? Ajá. O sea, como que es... Y eso sí tiene razón, eso está muy chido. Él sabe que hay un punto en el que la ciencia ya no alcanza, uh-huh, ¿no? Ya no está dando las explicaciones que quiere. Uh-huh. Y entonces es cuando recurre a, pues, a su conocimiento más de cosas místicas, mágicas, ocultistas, ¿no?
Exactamente.
Que obviamente eso representa ahí un choque interesante entre la gente que cree y la que no cree, ¿no? Uh-huh. Es como de, güey, no mames, esto no es ciencia. ¿Cómo vas a venir a explicarme que esta peste se va, uh-huh, o sea, tiene un origen ahí paranormal, ¿no?
Sí, que ahí el profesor como que agarra y dice, bueno, esto ya rebasó la ciencia, uh-huh, ahora tenemos que tratarlo de otra manera, uh-huh, que tiene que ver con el misticismo y con ciertas creencias que... En paganas. Ese momento, ajá, como que ahí se debatían un poquito como de, güey, le queremos más a la ciencia, le queremos más al misticismo, esa parte está chida, ¿no?
Así es, así es.
Y pues el resto de la película, ya para terminar con la sinopsis, pues es básicamente que se dan cuenta de que pues este güey está rarísimo y de que Lily Rose se da cuenta de que este güey ya viene por ella, ¿no?
Así es, por si fuera poco, por si no fuera suficientemente chaca este güey, no nada más va por ella, sino que ella tiene que decir voluntariamente, uh-huh, cámara, jalo, uh-huh, ¿no?
Con, o sea, consentimiento, no es... todo. Bueno, para la época. Con consentimiento.
Ajá, ajá, ajá. O sea, no era nada más como, pues, cáele, ¿no? Era como, tú tienes que querer.
Ajá.
Sí, tienes, sí, que querer.
Porque si no, no se arma.
Si no, no se va a armar.
Porque aquí no vamos a obligar a nadie. Aunque me meten tus sueños, güey.
Aunque mate a todo mundo alrededor de ti.
Ajá, y pues me engaña tu vato. O sea,
el vato regresa.
El vato regresa.
Tomás regresa todo maltrecho ahí, ajá, en un caballo.
Sí.
Y se encuentra con que todos sus amigos ya están
¿muertos?
O muertos o enfermos. Su morra está completamente loca.
Los vatos que cuidan a Ellen están hartos de él.
Hartos,
wey,
de ella. Porque,
ajá, güey, es como cuando invitas a alguien a tu casa, güey, y no se quiere ir, güey. Y ya está pedísimo y tirando tus cosas, siendo horrible, es como, güey, ya que le llegue este güey. O sea, es como, sí te quiero, pero no mames, güey, tu morra ya se está mamando, güey.
Básicamente, básicamente. O sea, podremos hacer una adaptación contemporánea de esta película.
200%,
porque
güey,
sí.
Esos
sí
necios pasado, en la fiesta,
güey. Esos necios, sí, güey. Esos necios,
así como, güey, ¿cómo
corro? O sea, nada más porque es tu morra, güey.
¿Cómo corro este brother, ajá, güey? O esta morra, ajá, o lo que sea, güey.
Así es, así es. Eso es básicamente lo que trata,
sí,
la película.
Sí, y no hay ningún spoiler porque, pues, 1922.
O antes, si es que leyeron el libro.
Exactamente, exactamente. ¿No?
Fuera de cámaras, comentábamos que es una película... Yo he estado como viendo... O sea, he estado como siguiendo ahí
el camino,
el camino de la película. Ajá. Y he encontrado opiniones completamente divisivas.
Sí.
O sea... Desde gente que dice como, esto es una obra maestra, uh-huh, es lo mejor que ha hecho Eggers.
Ah, ¿sí? Es lo que he leído. Lo que dice la gente.
Es lo que dice la gente.
Lo que cuenta la gente.
Ajá. Hasta cosas como de, meh. Ajá. No he encontrado nadie que la deteste así rotundamente.
Eso es importante. Ajá. Yo la mayoría de las opiniones que he escuchado es como de, ay, güey, me gustó normal hasta justo, ¿no? Opiniones así de, güey, obra maestra es lo mejor de Robert Eggers, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No he escuchado opiniones así de, güey, está culera, está fea, nada, nada de eso. Todas son de medianas a buenas.
Uh-huh. De medianas a excelentes.
A excelsas.
O sea, sí he leído, exacto, cosas así, sí, diciendo,
¡guau! Sí, de gente de 5 estrellas así de, güey, es lo más cabrón, la mejor película del año.
Nosotros salimos de la función que tuvimos y, uh-huh, sí hubo banda que me dijo, casi casi así de... Gracias, güey, me acabas de cambiar la vida. Y es como de, güey, pues está buena, pero... Ahora, ojo. Uh-huh. Nosotros ya la vimos 2 veces.
Sí.
en la función que nos invitó Universal. Uh-huh. Y en la esta función que tuvimos de Horrorama. Uh-huh. Yo cuando salí de la película.
De la primera.
De la primera. Uh-huh. Me salí medio decepcionado.
Yo también, porque mis expectativas no eran muy altas. Uh-huh. Incluso en algún momento como que dije, ¿esto para qué?
No sé si se acuerdan, querido público, que ajá, Dengue desde hace muchos meses dijo, yo no sé si la quiero ver.
Sí, la neta es que yo no llegué tan entusiasmado. Sí llegué muy curioso. Uh-huh. Y con toda la expectativa que tenía era como, bueno, esto ya tiene mi interés, ahora quiero ver qué pedo. Uh-huh. Llegamos con un hype altísimo, uh-huh, o al menos invadidos por este hype altísimo. Uh-huh. Yo no lo tenía y dije como, bueno, voy a ver qué pedo, le voy a dar el beneficio de la duda como a todas las cosas que puedo ver. Uh-huh. Y yo también salí y dije, estéticamente me gustó mucho. La historia es la misma, no es el Robert Eggers que más me gusta. Y creo que ese fue un comentario importante que hicimos saliendo de la película, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, pues mira, ese Robert Eggers que nos gustaba de The Witch y Lighthouse, ya fue.
Ya.
O sea, ya no va, no, difícilmente vamos a ver algo que se parezca a esas dos películas.
O por lo menos va a tardar un rato. Uh-huh. Igual y... O sea, no hay que olvidar que tanto The Witch como The Lighthouse eran producciones de bajo presupuesto.
Exactamente.
Con mucho más libertad creativa porque pues pertenecían a estudios más pequeños. Uh-huh. Y tanto Northman como Nosferatu,
sí, ya,
pues ya tienen
ya, mano y podríamos decir que grandes. Son como de estudio, ¿no? Sí. Incluso por ahí Robert estudio Eggers. Grande. Ajá. Robert Eggers en Northman está un poco molesto porque le cambiaron ciertas cosas y dijo, no vuelvo a trabajar con un estudio grande. Y es como, sí, carnal, ajá.
No lo culpo. O sea,
no, pero no lo culpo porque lo haga y porque quiera que lo vaya mejor. Uh-huh. Y hacer cosas. Uno es lo que intenta. No es como si alguien dijera como, güey, me gustaba el Horrorama donde, ya sabes, tenía, lo veíamos tres personas. O sea, como, pues, la idea es crecer, uh-huh, manteniendo el espíritu. Y uh-huh, siento que Horrorama ha mantenido el espíritu. Uh-huh. Ya no siento que Robert Eggers mantenga el espíritu. Y porque obviamente con más presupuesto y con... ya puede
le tienes que rendir cuentas a más gente.
Exactamente. Y eso tiene, sí, sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí el Robert Eggers que me gusta es el de bajo presupuesto con historias originales hasta cierto punto. Uh-huh, uh-huh. The Lighthouse es una historia original. The Witch es una historia original hasta cierto punto. Muy fieles a la época, hermosamente filmadas, increíble score, pero son ideas originales. Uh-huh, uh-huh. The Northman también hasta cierto punto. Que a Norman probablemente es la que menos me gusta de Robert Eggers. Y creo que en eso coincidimos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y ahora venían como Nosferatu y tenían expectativa. Estudio grande, todo. Y siento que sí está más pegada como a The Norman y a The Witch. Que a... Perdón, a The Witch y a Lighthouse. Que a The Norman, que sí siente como algo muy, muy diferente a Robert Eggers. Pero, sin embargo, siento que me quedo con este sentimiento como de decir, ah, oh, me gustaba más el Robert Eggers con historias originales y poco presupuesto. Uh-huh. A mí.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero
sí,
es, eso ya se acabó.
Ya se acabó.
Eso ya se acabó. Ese Robert Eggers... hay que aceptar eso también.
Ya se fue.
Ya se fue.
Uh-huh. Dudo que lo volvamos a ver, a menos que dentro de varios años el vato vuelva a decir como, ya tengo suficiente...
Dinero,
prestigio, renombre, ya puedo hacer lo que yo quiera y regrese. A...
Ojalá. Pero
va a faltar un rato para eso.
Sí, sí. Entonces... Ahorita está como llegando como una cima.
Ajá.
Como una cima de la cual no creo que baje rápidamente.
No, y empezando porque le está yendo... Bueno, no sé, tú me ibas a comentar algo sobre el box office.
Sí, ¿cuánto crees que costó esta película?
Ay, no tengo ni idea. Yo le calculo unos 80.
Le atinaste bastante bien. $50 millones.
Ok.
Que es un presupuesto alto, pero no es un presupuesto Avengers de 150 o 200 estos mugreros, ¿no? Y ahora, el box office ahora va en cuánto crees, güey.
¿100?
56, güey.
Ok, va
bajo. Va, o sea, va muy bajo, güey. Sí. O sea,
se va a remontar, va a remontar.
Yo creo que va a remontar y con mucha suerte yo creo que acabará como por unos 80. Yo creo. Porque, a ver, el estreno grande que era el de Estados Unidos, eso debió pasar los 50, pero en un fin de semana, güey. Uh-huh. Y no lo logró. Va en 56... Que, como nos explicó en algún momento Rafa y Peli, pues... O sea, esta película tendría que sacar mínimo 150, güey. Uh-huh. para recuperar, para salir tablas, güey.
Sí, sí, sí.
Con 56, güey, se me hace que le van a decir al Eggers, oye, carnal, tú nos prometiste que esto iba a vender y la neta es que a ver, al menos en México sí ha habido una muy fuerte campaña de parabuses, de espectaculares, de funciones, incluso el hecho de que Universal haga este tipo de dinámicas que agradecemos muchísimo, que nos envíen un vinilo a nosotros, todo, o sea, eso cuesta, güey.
Sí, eso cuesta, güey.
Entonces, no ha recuperado lo que debería, no ha hecho los números, o sea, y no estoy hablando de los valores de la película, estoy hablando únicamente de lo más técnico y lo más número, ¿sabes? Lo más estricto, güey.
Los datos duros.
Los factos duros.
Los factos duros,
güey. 56 millones de dólares, que me parece una cifra tristísima, güey.
Sí, órale, que no había checado el box office,
güey. Yo, por curiosidad, me traje mis notas y dije, híjole,
está muy interesante.
Se me hace que esto no va a salir,
lo
güey.
Nuestro compromiso es seguirlo monitoreando. Sí. Porque, por ejemplo, con The Substance pasó algo muy curioso. Empezó bajísima también. Y el boca en boca le ayudó un chingo. Y subió bastante en números, siendo además México.
Sí,
uno de los países.
Hubo un momento que México fue el consumidor número uno. Y si no me equivoco, y esto lo escuché en Cine Garage, creo que rebasamos a Estados Unidos u otros países como por 1 millón.
Creo que sí.
Que es un chingo, güey. Un millón de personas es un chingo, güey.
Sí, entonces, estamos grabando este programa un 3 de enero.
Es correcto.
La película en México se estrenó el 1 de enero. Exactamente. O sea, todavía no pasa su primer fin de semana. Esta semana en la que estamos grabando, ustedes van a ver esto unos días después. Pero apenas va a ser el fin de semana de estreno en México. Este es el fin de semana fuerte para México.
Exactamente.
Entonces, pues a ver qué tal le va. O sea, no va a llegar a esas cantidades.
No.
Pero
también creo que la gente que ya quería verla fue el 1 de enero a verla. Bueno, la más atascada fue la función Horrorama.
Sí.
Fue la función Horrorama, se armó ahí, ya sabes, así, rogó boletos, participó, tuvo la suficiente fortuna de ir a esa función, ¿no? Ahora, los que ya no alcanzaron, sí, yo creo que muchos fueron a verla el 1 de enero, güey. Y como dices, este va a ser un fin de semana muy importante para la película porque es México. Porque México ya se dio cuenta de que es, de que nos gusta, güey.
Que el gigante despertó.
El gigante ha despertado, güey. El cine ha despertado.
El cine ha despertado, cabrón.
Entonces también siento que puede sumar mucho, pero no sé si lo suficiente como para que esta película salga tablas, güey. Deja tú, ya sabes, güey. Ajá, o sea, tablas, güey. Entonces, es un fenómeno interesante porque sí ves Nosferatu por todos lados, pero la taquilla no está reflejando lo que se había presupuestado, güey. Entonces, también te habla un poquito de la película, ¿no? De cómo ha sido todo este hype y cómo no ha sido hasta este punto fructífero, ¿no? Esa inversión no se ha recuperado hasta este punto. Ya estaremos monitoreando, como dices, y por ahí les comentaremos. Nos encantaría que le fue increíble, porque yo creo que el señor Robert Eggers sigue haciendo más cosas.
Sí, exacto.
No sé si Nosferatus, no sé si Normans, pero sí más cosas. Me encantaría que ese güey o escribiera, o contratara, o fueran ideas o historias nuevas, por decirlo así. No me gustan los remakes a mí.
Totalmente de acuerdo. A diferencia de la mayoría de los remakes, que siento que son como un cabrón de algún estudio un día se despertó y dijo, ay, verga, ¿por qué no rehacemos?
Así que me agarró y dijo, güey, ¿quién necesita un Ferrari nuevo, güey? Una casa nueva,
¿por qué no rehacemos American Psycho?
Ajá.
Está de la verga.
Está de la verga, señor Blumhouse.
En este caso, Robert Eggers toda su vida quiso hacer, o sea, su dream movie.
Sí,
Dream Project.
Y eso está chido, porque incluso ahí en los datos de trivia, vi que en el high school, que es secundaria o es prepa.
La prepa.
Como que el güey montó ahí como una obra con otros vatos ahí como, o sea, es algo que le apasiona y que nunca dejó a pesar de todos los reflectores, de que pudo haber contado otras historias, como que el vato dijo, esto es lo que quería hacer y lo voy a hacer, güey.
Y eso lo celebro.
Sí, está chido. O sea, sí, es como de,
ajá, güey. Es de clavado, es de apasionado, sí. Es que dijo, güey, toda mi vida he querido hacer esto.
Es de güey que nunca soltó eso y hasta que lo vio así concretado, güey.
No fue, y un estudio hablándole, güey, te doy varos y rehaces esto. No.
No,
este es mi proyecto. Y eso creo que vale mucho la pena. Eso es algo loable.
También lo platicamos, saliendo a la función, dije, bueno, si alguien iba a hacer una nueva reinterpretación de Nosferatu, pues que sí sea Robert Eggers, sí, ¿no? O sea, no solo la apasiona, sino que el vato es muy clavado, le sabe, es la estética que conoce, que maneja bien, güey. El cast está chido en su mayoría. Entonces, eso sí lo respeto, lo respetamos muchísimo, ¿no? Que sí, el vato no haya soltado y haya dicho como de, güey, pues voy a hacer otra historia, voy a, ya sabes. El vato agarró y dijo, voy a hacer mi versión de Nosferatu y ahí está.
Ahí está. ¿Qué cosas, antes de hablar de lo que no nos gustó, me gustaría que me contaras qué sí te gustó o qué te llevas o qué rescatas?
Estéticamente me encantó, güey. Okay. Me encantó. Si bien hay unas cosas que hay decisiones como que vimos desde el tráiler, como lo de la mano, lo de la ciudad, güey, que siento que no se ve tan chido porque...
Güey, te voy a decir algo, güey.
Siento que eso te zurró el palo,
a mí,
güey,
me cagó, o sea, me hizo que se vea chaquetísimo. Pero esta es de esas películas donde siento que todo mundo vio una cosa diferente. O sea, he leído opiniones diciéndole, güey, lo de la mano está increíble. Se me hizo de putísima madre.
Creo que es una buena idea mal bajada porque, en mi opinión, como que la mano no tiene esa profundidad de la
se
sombra.
Se ve rara, sí.
Se ve como, como si agarras una capa en Photoshop y no le pusieras el transparency, güey. Como que nada más, ya sabes, como que estamos technical talk, güey. ¿Tú me entiendes?
Sí, 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 sí. Por ejemplo, esta parte, hay una parte que yo, o sea, no sé. Hay una parte donde vemos la sombra del conde reflejada en la pared, moviéndose por las escaleras hacia el cuarto de Ellen. Uh-huh. Que es evidentemente un homenaje, claro, a esta escena clásica de la, sí, película de Murnau. Yo lo vi y dije, ay, güey, qué básico, güey, qué chafa. Y hay gente que dice, güey, eso estuvo increíble. Y es como de, pues ok, supongo, ¿no? O sea, es cuestión de gustos,
claro,
güey.
Claro, sea, es importante, ¿no? Cuestión de gustos. Y acá, regresando a la pregunta que me hiciste... Creo que hay unas decisiones estéticas muy chidas que tienen que ver con la iluminación, ajá, con que se ve como muy desaturada, con que la filmaron de día y le quitaron como creo que el rojo y el amarillo, uh-huh, para que no tuviera este sentimiento cálido. Estéticamente me encanta. Creo que el cast también está chido. La historia no hay mucho donde moverle. Me gusta que sí, Orlok sea diferente, uh-huh, que se aleje como de estos estereotipos más como de vampiro, de Drácula, de otras reinterpretaciones que hemos visto.
Y que no fueron copy-paste de claro, Max Schreck, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Que también, pues eso, o sea, me gusta y como que Eggers agarra y dice, bueno, vamos a hacerlo como un ciudadano, como...
Él lo escribe como un Transylvanian nobleman, ¿no? O sea, sí, un aristócrata de Transilvania, uh-huh, que el vato investigó y dijo, bueno, pues ¿cómo se veía la banda de esa época?
Sí.
Todos tenían bigote, cosa, exacto, que he oído que mucha gente dice como de, güey, es que no me gusta el bigote, pero creo que...
Sacaba de onda,
sacaba,
sí,
de onda,
pero es muy lógico en ese contexto.
Y me,
¿no?,
encanta, o sea, al final sí me gustó mucho verlo así. Bueno, perdón, uh-huh, te interrumpí, seguí esto.
Pues eso, o sea, sí me sumó mucho a la parte estética. Uh-huh. Me gusta mucho que las nuevas generaciones, que no tienen por qué tener ningún contexto de Nosferatu, se emocionen por, uh-huh, una película, nuevas generaciones, gente de 15, 20 años, diga, güey, no mames, nos va a tocar esto, me gusta Eggers, medio conozco un poquito, y que vayan al cine y se sorprendan, y que a lo mejor este sea el camino, quizá para el mundo del horror, o quizá para el mundo de Drácula, o quizá para las interpretaciones de Nosferatu, y un mundo extenso, uh-huh, ¿no? Eso sí me gusta muchísimo, creo que es muy valioso, y el score también está poca madre. El diseño sonoro está muy chido y creo que eso es lo que a mí me gustó y me aportó.
Ok.
¿Y a ti?
A mí me gustó ciertas decisiones estéticas, uh-huh, igual.
No,
creo
todas,
que
no todas,
no todas. No todas, pero las que me gustaron bastante.
Sí. ¿No? Sobre todo, ¿sabes cuál recuerdo claramente? Y este no es ningún spoiler porque no va a contar tal, uh-huh, cual, uh-huh, escena. Una de las últimas escenas, la parte final, uh-huh, que es como el clímax de la película. Uh-huh. Güey, se ve hermoso, cabrón. Es un cuadro que yo en mi cuarto.
Sí,
cabrón,
eso está, o sea, increíble. Está increíble. Increíble. Okay. Sí, sí, sí. El cast creo que está bien seleccionado. Uh-huh. Bill Skarsgård como el conde Orlok, uh-huh, me fascina. Sí. Creo que lo hace muy bien.
Y además le quitan como todo este elemento muy estético de güey guapo y lo, uh-huh, transforma en un monstruo muy chido.
Absolutamente, muy chido, ¿no? O sea... En el libro y en la mitología de la región, describen a los vampiros justo como, casi, casi walking corpses, ¿no? Como cadáveres.
Sí, como zombies, ¿no?
Sí, 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 güeyes que se están pudriendo, ¿no?
Claro.
Y esto sí lo vemos acá, sí. No es ese cutis lisito y limpio que no, estamos acostumbrados
que
a ver.
Que el señor Skarsgård tiene en su día a día, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Y
sí,
me
sí,
gusta
sí.
que ese güey agarre y diga, güey, no tengo que ser guapo siempre, güey. No. Voy a hacer otras cosas que salgan muy de mi zona de confort y eso lo respeto también bastante, güey.
Me gusta mucho el vestuario de él, sobre todo, ¿no?
Y, o sea, y lo accurate, lo preciso uh-huh, que uh-huh. es en cuanto a el tema de la época, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
que el Eggers es un tipo estudiado.
Sí, 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 sí. Estudiado y clavado y decidido en hacer que todo sea lo más
preciso
a uh-huh. nivel referencias históricas, ¿no?
Claro.
Me gusta mucho también el buen uso que se le da a las partes de practicals. Uh-huh. Por ejemplo, hay una escena que se ve desde el trailer donde Willem Dafoe está rodeado de llamas y un chingo de ratas. Muchas de esas ratas son reales,
okay.
¿no? Sí hubo un poco de CGI, pero
Retoques
uh-huh. o como cosas que definitivamente ponían en riesgo a los actores o a los claro. animales, etcétera.
Pero en general no es algo que digas, puta, ¿cómo brinqué esto? Salvo por unos momentitos como el de la mano.
Ajá, exacto.
Tiene unos momentos por ahí, pero en general no es que dijera, ay, hubo un exceso de CGI o faltaban practicals. No, creo que eso está mediado bastante bien.
Bastante bien. Y hay un par de escenas que me gustaron bastante. Uh-huh. Toda esta secuencia, desde que Thomas llega al pueblito de los gitanos hasta que se avienta de la ventana, uh-huh. todo ese segmento, uh-huh. me encantó,
sí.
¿no? Hay un par de escenas que realmente me fascinaron. Hay una muy chida donde el conde está comiéndose ahí a unos
sí,
niños.
Ajá.
Eso está de puta madre.
Tiene su buena dosis de sangre también, ¿eh?
Pero muy medida, ¿no? O sea
no es la sangre tipo Renfield,
no,
que
no,
es más
no.
caricaturesco, pero creo que sí es una... A mí me gusta mucho cuando Orlok como que se apaña a la banda, güey. Uh-huh. Como que de pronto está oscuro y de pronto así como que lo iluminan y sale, ya sabes. Uh-huh. O sea, esos momentos me gustaron mucho, güey.
Uh-huh. Uh-huh.
Y sí se siente hasta cierto punto violento y sangriento.
Uh-huh. Uh-huh.
Sin caer en Renfield o Kill Bill o...
Sí, sí, sí. No es un gore fest.
No, es
tripas y sangre.
Es una película fina en ese aspecto, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí. Eso es lo que me gustó.
Uh-huh.
Ahora creo que podemos hablar de todo lo que no nos gustó, que son varias cosas.
Me encantaría que tú empezabas con lo que no te gustó. Porque ya medio lo platicamos en su momento, pero uh-huh. no a la profundidad que lo vamos a hacer en este momento.
Mi principal pedo es el guión.
Ok.
Y con esto no estoy criticando la fuente. El libro es el libro y es un clásico de la literatura y está increíble, uh-huh. ¿no? Sino la forma en la que está adaptada. Y sé que las comparaciones son odiosas, uh-huh. pero no puedo dejar de pensar en Bram Stoker's Drácula, de Francis Ford Coppola. A eso voy. Es básicamente la misma historia.
Sí.
Y duran básicamente lo mismo, 2 horas y cacho.
Sí.
Sin embargo, en la Drácula de Bram Stoker, uh-huh. de Coppola, uh-huh. Siento que cada segmento se toma su tiempo necesario para desarrollar tanto a los personajes como a las circunstancias.
Sí.
Desde la llegada de Keanu Reeves al castillo, uh-huh. toda su relación con el conde, cómo el conde se enamora de su morra y por qué se enamora de su morra.
Es más, y me gusta lo que mencionas porque yo también lo siento de esta manera, ¿no? La de Coppola como que no solo estéticamente tiene como cosas más minuciosas, o que juegan un poquito más como de un universo que él crea, que uh-huh. es como bastante chido, muy estético, muy gótico, muy ya sabes.
Y muy barroco, ¿no?
Sí,
o
también,
sea, es una película de excesos.
Peinados, vestuarios, todo uh-huh. es muy...
Hasta las técnicas de efectos especiales fueron uh-huh. groundbreaking para el momento.
Sí,
¿no?
sí. Uh-huh. Pero en retomar lo que dices, siento que la película está mejor dividida o explicada o llevada, ¿no?
Uh-huh.
Que la Nosferatu de Eggers.
En la Nosferatu de Eggers jamás hay una explicación de por qué Ellen despierta al conde,
no.
ni por qué el conde está tan obsesionado con ella, uh-huh. ni por qué tienen como este vínculo tan fuerte. Está.
Sí, o sea...
Y te lo tienes que aceptar porque ya te dijeron que ahí está.
Sí, desde el minuto 1.
Pero nunca profundizan en eso. No, y a mí no. eso me saca un poco de onda porque no tengo esta... O sea, y vuelvo a lo mismo, no quiero compararlas, pero vemos la relación increíble que hay entre Gary Oldman y Winona Ryder en la de Coppola, donde se ve claramente que el güey está enamorado porque es una, casi que es una reencarnación de su morra que se murió hace años.
Ahí sí es muy claro, tiene otra capa, otra de profundidad.
Ajá. Y acá no. Acá nada más esperan que de repente asumas, digo, aceptes que el vato está clavado con ella por una razón. Porque en algún momento, por alguna razón, ella se comunicó con él y tuvieron como ahí una especie de...
experiencia metafísica.
Ajá, carnal. Exacto. ¿No? Pero no... Y eso me molestó durante toda la perra película. No dejaba de pensar en que no había eso.
Esa profundidad, ¿no? Esa, esa carnita que querías.
Esa carnita, güey. Por ahí las actuaciones varían entre unas que me gustaron mucho. Nicholas Hoult me cae muy bien. Sí, creo que lo hace muy
lo hace,
bien.
Lo hace bien. Skarsgård lo hace increíble.
Skarsgård lo hace increíble, aunque se clavaron tanto en el pedo de mantenerlo oculto que para cuando lo revelan ya no... como que pierde momentum. Y en realidad su actuación es buena, pero es tan poco el tiempo que aparece en pantalla que no podría decir, güey, es la... una mega actuación.
Claro.
Porque son breves sus apariciones. Sí.
Y además también siento que tiene una capa nada más.
Ajá.
O sea, como que no profundiza en el personaje y como que siempre tiene esta voz así.
Que me gusta, que sí, pero...
ajá. Que sí, pero es unidimensional. Es unidimensional. A mi punto de vista.
No, totalmente, güey, de acuerdo. A diferencia de Gary Oldman.
Ah, claro, güey.
Que lo vemos desde ser un güey completamente grotesco y extravagante a ser este pinche dandy que le dice... he cruzado océanos de tiempo para... güey, esa puta
es
frase,
que no,
qué pedo,
mames.
Wey.
Es que...
y, o sea, y acá, pues también se avienta unas frases acá ligadoras... pero, chidas.
Ajá, pero...
pero vuelve a eso que dices. Es unidimensional. Uh-huh. Todo el tiempo es malo, 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 malo.
Ajá, y todo, ¿no?, el tiempo es oscuro y casi nunca lo ves y... sí, es un... no tiene esta evolución, no tiene, ya sabes, es una cosa y nada más. Uh-huh. Y ya.
Con Gary Oldman hasta... te enamoras del cabrón y cuando lo matan dices, no, ¿por qué?
Gary,
¿no?,
Oldman.
Güey, Gary fucking, o sea, Oldman, ¿no? Digo, Bill Skarsgård, Gary fucking Oldman.
Robert Eggers.
Robert Eggers, Francis Ford Coppola. Sí, sí. Que no es el punto, o sea, no tendríamos por qué compararlas, pero no podemos evitar pensar que es un remake de una historia que tenemos tan...
sí,
¿sabes?
Ajá. Y que crecimos también con ella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si bien hay cosas que creo que están... un poco más chidas, como algunas decisiones estéticas. Uh-huh. El problema, como comentabas, también tiene que ver con la profundidad de los personajes, güey.
Incluso si ignoramos por completo las versiones que ya conocemos, me quedan los mismos problemas.
Claro.
Siento que me faltan desarrollo de algunas cosas y otras están muy apuradas, ¿no?
No se sostiene. Algunos personajes y algunas cosas en la trama no se sostienen por sí mismas. Uh-huh. Como que nada más te las tienes que imaginar
o aceptar. Supongo que al mismo tiempo, como es una historia que conocemos de memoria por años, pues también das por hecho algunas cosas como, ah, pues sí, claro.
Como que no te las cuestionas, pero si quitas todos los Nosferatus antes, como que sí queda una película que flaquea en
un poquito,
varios,
sí,
aspectos.
Sí, 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 sí.
¿Qué más no te gustó?
¿Qué más no me gustó? Fíjate, creo que igual, si bien The Witch y The Lighthouse no son unas películas extremas, a nivel psicológico sí te empujan,
claro,
más allá del, ¿sabes?
Y hasta ese punto, complementado lo que dices, como que retan un poco o exigen un poco al espectador,
sí,
¿no?
Y para mí está la haciendo un poco tibia. Y ahí creo que podría ser culpa del estudio. Creo que podría ser culpa de los ejecutivos detrás de la película. Sí. Así de, tampoco sé si era la intención de Robert Eggers y nunca lo sabremos. Pero siento que a comparación de estas otras dos películas, esta es un poco safe. Se siente hasta...
complementado a lo que estás diciendo, el don que sí ahorita no se va la idea.
Sí, sí, sí.
Es una película que a diferencia de las dos primas de Eggers es muy complaciente.
Sí.
Muy complaciente, güey. Con la otra te incomodaba un poquito más por las situaciones, porque te exigía, por el contexto. Y sobre todo The Lighthouse, güey, que hay momentos donde es como tan libre, como tan te deja la interpretación, que tiene simbolismos que ya sabes, güey, que es hasta cierto punto confusa. Yo recuerdo cuando la vi, güey, sin subtítulos, que la tuve que parar y dije, no estoy entendiendo ni madres, güey. No es una película complaciente, güey. Es una película confusa, como muy, ya sabes, güey. O sea, y aquí nos trata sentir así como de, ah, pues todo es muy complaciente
Todo
y...
es muy claro, muy in your face, muy
Sí.
no te exige
No te
nada.
exige y no te deja nada la interpretación. Absolutamente nada, güey.
Y habrá personas a las que les guste eso, que también se
Sí,
vale, digo.
claro.
Y habrá personas que a lo mejor queremos un poquito más de, pues no sé, o sea, no sé, no sé. Es que, güey, es bien raro,
Estoy
güey.
entendiendo perfecto lo que dices, güey. Sobre todo, o sea, si Robert Eggers, no me he visto nada de Robert Eggers, no podría exigirle. Pero para desfortuna de Robert Eggers, tiene dos grandes películas, The Witch y
De cuatro.
Lighthouse, de cuatro. O sea, era medio lo que yo te decía, güey, cuando vimos The Norman. Lleva dos de tres, güey. Y para mí ahorita lleva dos de cuatro. Para mí, habrá
Para mí lleva
gente...
2.5 de 4. Es que sí me gustaron
Sí, o
cosas.
sea, no, no, yo no odié esta película,
No.
no la odié, la pasé bien,
Y
güey.
sinceramente me gustó más la segunda vez que la vi. Porque también ya dije
Sí.
como de, ya no tenía ninguna expectativa.
¿Sabes? Es
Y ya me
eso,
dejé
güey. La
llevar.
primera vez que la vimos, el hype a todo lo que da. Y cuando vimos por dónde iba, dijimos, bueno, para mí el hype no es real. Y la segunda vez fue como de, ok, ya voy a sentar a disfrutarla, güey. En compañía de mis compas y Bandito Rorama y todo chido, ¿sabes? O sea, gente con mucha expectativa que realmente quería verla y ya sabes. Entonces, también es una película que yo no tenía una obsesión por ver, güey. O sea, si todavía no lo hubiera visto, quizá hubiera jugado un poco el tema como del FOMO, de la curiosidad. Pero mi yo del futuro me hubiera dicho como, güey, sí te va a gustar, pero tampoco es... No es lo que todo... Para ti no va a ser lo que todo el mundo está comentando. Para ti. Únicamente para ti. Entonces... No sé, güey. No sé, güey. No sé.
Por ejemplo, la actuación de Lily Rose Depp, he escuchado desde gente que dice, güey, es una actuación que va a definir su carrera y que es la prueba. Hasta el pinche Eggers se aventó así un quote de decir de, güey, es que en su audición me hizo llorar por su interpretación tan profunda.
Por favor, tira el facto que ya lo tengo así a flor de piel, güey.
Hay esta escena donde empieza a tener como una especie de posesión. Y me gusta usar la palabra
Por
posesión.
favor, úsala, repítela varias veces, por favor.
Posesión. Y es como una especie de paralelismo gráfico, paralelismo visual con la escena de posesión de
La
la
icónica escena
icónica escena de
posesión.
la película Possession, de donde protagoniza Isabella Gianni. Que dicho sea de paso, este año, porque acaba de terminar, también vimos a esta actriz llamada Nell Tiger Free en The First Omen, que a mí sí me gustó, haciendo también una, ¿sabes? Como una referencia a esa escena clásica, a esa
Sí.
escena de culto. Y es muy evidente el referente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa escena dije, ok, esto se puede poner interesante, y como que te empieza a subir y de repente se queda en un nivel bien plano,
Por no decir a la mitad.
por no decir a la mitad. Y a mí, o sea, ahí es cuando dije, puta, ya se va a empezar a poner
Ajá, más acá,
chingona, más
ajá.
acá, y se queda en un plano así como,
No siento que Lily Rose Depp sea una mala
No, no,
actriz,
no.
solo siento que todavía no está a ese punto.
No, y
Le faltan muchas películas y más referencias y más, no sé.
quiero verla más, ¿no?
Sí,
A
sí,
ver qué
sí,
más puede ser.
sí.
Pero tampoco creo que sea una actuación así que digas, wow, me
No,
voló
güey.
la
O sea, para
cabeza,
mí
güey.
la comparación entre Possession, el tema de la actuación de Lily Rose Depp, me parece, número uno, innecesaria y número dos,
Y además
absurda, güey.
sabemos que es cierta, porque también Robert Eggers lo ha dicho. Se platicó de esa película cuando estaban
Claro,
preparando el
ajá.
papel. O sea, entonces sí hay una referencia directa. No
Claro,
es una.
claro.
No
No, no es algo
son.
que creo que vi.
No, no,
No, no,
no.
no. Es
Sí,
muy
sí,
claro,
sí,
es
sí,
muy
sí.
claro, es muy claro.
Y también tenemos actuaciones verdaderamente malas, güey. Por ejemplo, Aaron Taylor Johnson lo hace fatal,
Sí,
güey.
no, el
No le
personaje
creí
más
nada nunca, güey.
caricaturesco,
Chaquetero.
chafa, contrastado con un Willem Dafoe, güey, que ahí te va. Yo amo a ese güey, tú también. Y me gusta su personaje porque es como esta onda que ya platicamos, ciencia contra mitología, ocultismo, etcétera, ¿no? Pero también hay momentos donde William Dafoe se siente como demasiado caricaturesco.
Un poco, sí.
Momentos nada más. En general me gusta su actuación, pero ya no puedo desenamorarme de William Dafoe, güey. También ese es un pedo, güey. Que ya le puedo perdonar un chingo de cosas. Pero también hay momentos donde parece como, ya sabes, como más juguetón, como más... como más un estereotipo.
Como que el vato dijo, yo me la voy a pasar chido.
Sí, claro, ¿no? Se ve que el güey está poca madre y se ve que le gustó la película. Y en Estados Unidos estaba por ahí dando entrevistas junto con Eggers y todo bien, güey, ¿sabes? Pero sí hay momentos donde sí parece como más una caricatura como de este científico loco, güey, ¿sabes?
Que además lo acabamos de ver en un papel similar en Poor Things, ¿no? También donde juega este científico loco. Entonces... es William Dafoe siendo William Dafoe.
Básicamente, es que ya es como Nicolas Cage.
Ya es
otra comparación propio, mala, sí, pero el punto es ese, como que ya, güey, ya tienen tantas películas, güey, y te gusta tanto en la mayoría de ellas que ya juzgar un poco la actuación es complicado. A mí me gusta William Dafoe, me parece la actuación más chida de la película, con obviamente sus deficiencias de cuando cae en lo caricaturesco, güey.
Que por cierto, y es algo que ya te había comentado. Curiosamente, William Dafoe ya interpretó a un conde Orlok.
Exactamente.
Esta película del año, si no me parece, digo, no. Si no pienso, 2000, creo que es 2000 o 2001.
Creo que es finales de los 90.
Según yo es algo 2000, así, algo así.
Por ahí.
O muy finales de los 90 o muy principios de los 2000.
De ahí no pasa.
Tiene esta película llamada La Sombra del Vampiro, dirigida por este güey rarísimo que se llama Elías Merigue. Que tiene ahí una película todavía más rara que se llama Begotten. Que cuando uno empieza a meterse así como en ver cosas raras, es de esas primeras cosas que a uno le aparecen. Porque además me acuerdo que había como una versión en YouTube que era Begotten, pero musicalizada con unas rolas de Marilyn Manson.
Ok.
Una cosa ahí.
Experimentos de internet.
Morro, ¿no? Y era como, no, es que esta película... Y... es una cosa muy extraña, casi casi más rayando como en... cine experimental, sí. Pero bueno, es ese mismo director, Elías Merigue. Y es muy chistoso porque es como una ficción de cómo se grabó Nosferatu de 1922, pero qué pasaría si justo Max Schreck, el actor que interpreta al conde Orlok, si fuera un vampiro, ¿no?
El planteamiento es increíble.
Ajá. Y por ahí sale John Malkovich, también grandísimo actor, como Murnau, y William Dafoe es Max Schreck / Orlok, ¿no? Entonces, ya también tiene ahí como su
ya medio
su
vínculo, se la sabía.
Ya medio se la sabía. Sabía de qué iba la onda.
Me gusta que es otro personaje.
Sí, absolutamente.
Y me gusta que es un personaje que cuando entra en escena, que es como en la segunda mitad de la película, se pone más chidas esa parte. O sea, sí me gusta más la segunda parte de la película que la primera.
Ok. No sé, a mí creo que me gusta un poco más la primera.
Okay.
La primera, luego como que hay un rato ahí donde no me emocionó mucho. Y el mero cierre está de huevos.
Sí, sí. Está muy fino. Pero para mí sí le suma mucho William Dafoe. Me gusta que no haya estado desde el principio.
Ah, sí,
que sea
sí,
como
sí.
De, ok, va esta película en este ritmo, va bien. Y ahora saquen al William Dafoe para que la levante todavía más, ¿no?
Entonces... pues no sé, es una película que me deja con un gusto ahí medio agridulce. No la odio. No siento que me aporte gran cosa.
Es que es eso, güey. O sea, yo salí y dije, si no lo había visto, no hubiera pasado gran cosa. No le extrañaría, no viviría diciendo, no mames, no vi la Nosferatu de Eggers. Que para mucha gente sí es esto, ¿no? Sí es la Nosferatu de Eggers, o sea.
Y qué chido, o sea, sí, bien, qué bien.
O sea, yo vi gente muchísimo más emocionada que yo.
Sí, güey,
y
cabrón.
Digo, todo bien, güey. O sea, sí. Qué padre que a ti te hizo lo que yo supuse que no me iba a hacer.
Exacto,
y qué confirmé bueno. Que no me lo iba a hacer y no pasa nada. Pues hay otras películas que me gustarán más. Tampoco la odié. Es más, la disfruté muchísimo más en la segunda vez que la vimos porque ya no tenía esta onda del hype, porque vi mucha gente emocionada, porque por ahí vi a gente como Max disfrazado de Orlok, gente muy entusiasta, ¿no? Lo cual siempre está chido y siempre lo voy a respetar, ¿no? Pero a mí no me hizo nada de eso, o
sí,
muy poco.
Exacto, como que no me arrepiento de haberla visto, vayan a verla, creemos que les va a gustar a la mayoría.
Y vean la pantalla grande porque si algo nos gustó fue cómo se ve.
Sí,
y
sí,
se ve
sí,
increíble sí, sí, sí. Y en el cine se ve mejor.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces vayan a verla al cine porque sí vale la pena.
Sí.
Antes de terminar, ¿qué es unos datos de trivia?
Ah, claro.
Bill Skarsgård pasó 6 semanas trabajando su voz y decían que en estas últimas semanas como que se grababa y hacía ejercicios vocales como para
para tener esta voz. Sí, de hecho bajó su rango
una octava,
güey. Estuve entrenando con un coach vocal de ópera.
Sí, eso está muy cabrón y también lo respeto muchísimo, ¿no? El castillo, el Pernes Castle, es la misma locación que la de Werner Herzog en 1979. Decían que el señor Chris Columbus, que amamos tanto, no se le acercaba en el set porque decía que era demasiado terrorífico, lo cual me parece más una estrategia de marketing que otra cosa. Pero bueno, supongamos que sí, y que ya cuando el señor Skarsgård empezó a tirar unos chistes como que, ah, sí, ahora ya me lo puedo hacer, o sea, suena más a mamada, pero bueno, supongamos que sí, ¿no? Lo que ya platicamos, que Eggers codirigió en la prepa una puesta en escena de Nosferatu, algo para teatro. El cast original, que principalmente iba a ser Harry Styles y Anna Taylor-Joy, que eso ya no sucedió. Orlok, el nombre, está en germano arcaico y la palabra original es Orlok, que se pronuncia Orlok y que quiere decir guerra. Y pues esta es la tercera colaboración de Eggers con William Dafoe. Sí. También lo que quería comentar es que, retomando lo de Lily Rose Depp, es que siento que a veces no sé si Eggers quería hacer Nosferatu o El Exorcista, güey. La película es completamente reiterativa en las posesiones o en estas como visiones que tienen que dices, ok, ya lo vi una vez, ya entendí el punto. Ok, se pone peor, va. Pero llega un punto donde ya es cansado verlo. O sea, me hubiera gustado que se enfocara más en la profundidad de los personajes que en ver cómo esta morra se deschaveta. Que sí se deschaveta chido, pero cuando lo ves 4 o 5 veces en la película, como que dices, güey, ya entendí, cabrón. O sea, ¿no te sucedió algo similar?
Creo que justo era, más bien quería ver hasta dónde lo llevaban y creo que no llegó muy lejos.
No. Sí, o sea, justo queríamos Possession y no es Possession, aunque medio quería ser Possession en el personaje de Lily Rose Depp, de Ellen, y no salió como Possession.
Mi gran problema es que no me deja nada y no siento que haga algo muy grande por el personaje legendario e icónico de Nosferatu.
Sí,
o sea, más allá del tema visual, que eso sí creo que está
claro,
chingón.
Claro.
Y que creo que a mí sí me gustó mucho cómo se ve Bill Skarsgård con el bigote y la ropa y la piel toda...
Vestuario. Sí,
nutrida.
Hay como...
Eso está chido.
Hay un énfasis muy chido en que todo se vea poca madre y siento que lo logra increíblemente bien, güey.
A nivel mitología, a nivel lore, a nivel... Este es mi aporte al universo Nosferatu. Siento que no hace gran
cosa. No, tampoco para mí. O sea, para mí sí pasó un poco sin pena ni gloria, salvo lo estético, güey. O sea, ya sabes, como que si no había visto, no había sucedido nada. Definitivamente no lo odié, la pasé bien con las 2 veces que la vi, mucho más la segunda, pero no salí del cine así como emocionado, queriendo buscar más o queriendo ver un behind the scenes o adentrarme más, o sea, realmente lo de investigación que hice fue más como para este programa,
claro.
Como para tener los factos, trivias, conocer un poquito más de todo lo alrededor de esta Nosferatu, ¿no? Pero que me emocionara o que yo dijera, así cuando llegue a plataformas, quiero volver a verla.
¿La volverías a ver?
La neta es que no, güey.
Okay.
O sea, la vería con alguien que no la haya visto, como por, ya sabes.
Y dentro de unos añitos.
Ajá, pero, o sea, que yo en 2026, güey, o a finales de 25, que ya esté en plataformas, diga, ay, güey, lo voy a echar otra vez. La neta es que no, a diferencia de un Lighthouse, güey, a diferencia de un The Witch, que son películas que veo, yo creo que mínimamente una vez al año, güey.
Qué chido.
Sobre todo Lighthouse, que es la que más... Siento que es la más complicada de ver, güey. Es muy poco complaciente, güey. Es, es densa, güey, es tortuosa, güey, casi casi, ¿no?
Sí, sí.
Y The Witch sí es un poquito más complaciente, pero también tiene unas metáforas ahí chidas, güey, Black Phillip, o sea, siento que son películas más entretenidas porque también las historias son novedosas, güey. Uh-huh. Y acá la historia, pues, es la que ya conocemos y no le mete mucha mano, lo cual no sé si esté bien o mal, no sé. Como que no sé qué quería con esta película, güey, yo. O sea, deja tu Eggers. O sea, Eggers ya vimos que quería y lo hizo, güey. Yo no sabía qué esperar o qué quería que me diera la película. Me dio unas cosas, pero en otras como que sí flaquea. Entonces, yo estoy 50-50 con esta película.
Ok.
A unos días más 60-40 en lo negativo. Uh-huh. Otros días más 50-50, güey. ¿Tú cómo estás en esta película, güey?
Entre 50 y 50.
¿Cuánto le echaste en Letterboxd, güey?
Creo que ni la he calificado, porque okay. Como que todavía estoy así de...
Un poco indeciso.
Un poco indeciso. Yo, o sea, es raro, o sea, es muy raro como... Entiendo tu punto de no quererle poner calificaciones numéricas a algunas películas. Uh-huh. Yo le pondría un 7.
Ok, 7 de 10.
De 10.
Y de 5, un...
3 estrellas.
Ok, bueno... La libró de
la libro. Panzazo, es que sí, libró. Es que no está mal.
No, solo... no está mal, solo no.
No,
no sé, güey.
No sé. Ajá. Es, en conclusión.
Ajá, conclusión es como: ahí está, vayan a verla. Y ustedes decidan. Y todo chido con la gente que le encantó y que cree que es un punto alto en el horror. Está bien.
Chingón.
Muy respetable, está chido. La película no está mal, no hay comentarios.
Si esta es la versión definitiva con la que se quieren quedar de la historia de Nosferatu, también está bien.
Sí, también.
Hay otras.
Sí.
Hay otras versiones.
Hay otras versiones. Que nos gustan más.
Que nos gustan más.
Pero eso es un tema completamente personal.
Y creo que sí es importante mencionar que al final, como siempre lo hemos dicho, esto es de gustos. Y por ejemplo, sí. Habrá gente que le ha zurrado... The Lighthouse, ¿no?
Claro.
Sí, esta mamada,
sí, así, ¿no? Como de, güey, sí. ¿Por qué solo hay básicamente dos personajes? ¿Por qué es la misma locación? ¿Por qué hay tantas metáforas? ¿Por qué de pronto le sale un rayo al pinche William Dafoe? O sea, estas metáforas como ya sabes que tienen que ver más como con cosas griegas o ya sabes, como, o sea...
Sí, que tienes que tener otros códigos de conocimiento, de información para decir, es una referencia tal, claro, y tal.
Pero,
y habrá gente que diga, no mames, yo esto es lo que quiero, güey. No, yo no voy al cine a clavarme y estar así descifrando la película. Yo quiero divertirme y pasármela chido.
O a salir, güey, buscar en Wikipedia estas referencias, esta mitología. Habrá gente que diga, qué hueva, yo quiero ir, pasarla bien y... Eso es Nosferatu, sí. Y la pasamos chido, sí. Pero no llegué a mi casa a buscar más cosas de la película salvo para este programa, ¿no?
Absolutamente.
No salí emocionado, no salí... Güey, cuando salimos de verla, medio la platicamos un poquito, pero, o sea, como el grupito como más cercano, como que nadie estaba así, o sea, contrario a la función de prensa, que por ahí sí Pamela nos dijo, güey, a mí me encantó esto, lo que quería, chido, opiniones divididas. Pero ninguna así de, verga, esto está horrible, porque no, no está horrible. No, 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 no para no, nada no, está horrible.
No, o sea, Robert Eggers es un gran director.
Sí, sí, o sea, sí. Y, repito, si alguien la tenía que hacer, me gusta que se haya quedado con Robert Eggers.
Y por mí estaría bien si ya no vuelve a haber otra versión de Nosferatu, porque
es lo que
no
sé es lo que
qué más
decir,
le puedes hacer.
Yo ya no quiero que toquen eso, ya está demasiado... No quiero decir manoseado, demasiado reinterpretado. Ya no me interesa, al menos que sea algo como... Grand Theft Hamlet, güey. O sea, que sea como una mamada así completamente loca. Prefiero ver eso, güey.
¿Qué pasaría
más arriesgado, güey?
Si Panos Cosmatos dice que quiere hacerse un Nosferatu.
Diría, verga, güey, ponte a escribir, carnal. O sea...
Sí. Deja eso ya lo vimos.
Pero sí viene sí viene Flesh of the Gods, que tiene que ver con vampiros, pero no creo que tenga que ver con Nosferatu.
No, pues no.
Seguramente va a ser una onda más Los Boys, estoy casi seguro. Okay. Más ochentera, más... industrialosa, más punk, por decirlo así, ya sabes, entonces...
¿Sale este año?
No tengo idea cuándo salga,
Escríbele, tú que tienes línea directa ahí con el señor.
Sí, pues no me gusta levantar el teléfono rojo, güey, okay. Por decirlo así, güey. Pero, ¿algo más que quieras comentar de Nosferatu ya?
Ya estuvo, güey.
La verga.
Ya.
Sí. Suficiente Nosferatu por este año, ¿no?
Suficiente Nosferatu
por el pasado este también.
Sí. ¿Denguito? ¿Algo que quieras agregar?
No, vayan a verla, ármense su propio juicio. Si les gustó, poca madre. Si no les gustó o se quedó un poquito a la mitad como nosotros, pónganlo también en los comentarios. Pero sí, vayan a verla al cine. Agradecer enormemente a Universal que nos dio no solo regalos para nosotros, sino para toda la bandita. Un vinil muy bonito, la función, que creo que fue lo más valioso. Antes que nadie, muchos días antes de que se estrenara, la función fue el 18. Ocho. Güey, es casi la mitad de un mes, güey. Sí, es un chingo de tiempo. Entonces, nos encanta tener ese tipo de privilegios que obviamente son para la comunidad Horrorama. Entonces, pues al tiro, porque este año vamos a tener muchas más funciones. Por ahí estamos hablando de una película francesa que nos encantó. Que por ahí me metí un poquito a chismearla cómo iba el asunto y parece que va bien.
Pinta bien.
Entonces... Uh-huh. Se vienen muchas cosas para este año. Por ahí también tendremos un programa que le dedicaremos únicamente a las cosas que vienen, a las cosas que nos emocionan, otras que no tanto, pero que bueno, van a llegar. Iba a tirar algunas, pero mejor esperemos ese programa. Y pues creo que con eso podemos concluir este Nosferatu, ¿no?
Creo que sí. ¿Sí? Tus redes sociales y las de este programa.
Estamos en todos lados como @loshorrorama, capítulo nuevo todos los martes ahí en YouTube. Y estamos arreglando algunos problemas de Spotify, pero bueno, próximamente ahí estará. Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en Instagram y en TikTok. Mike, ¿tus redes personales?
Yo estoy como Mike-Sandoval- en Instagram y como @Mike-Sandoval en Letterboxd.
Perfecto.
Que es donde ahí estoy poniendo todo lo que veo.
Le das duro a Letterboxd. Me gusta.
Esto fue otro episodio de Horrorama, el primero del año y el tercero de esta novena temporada. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.